Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 18 de enero del 2021, el 2021. Esta semana se van a poner las cosas peor que la anterior, que ya estaba muy mal. Llega la segunda semana después de Reyes y naturalmente viene la resaca de los infectocontagiosos que han decidido juerguear, fiestear, cuerpear, besuquear, perder el sentido común, hacer el mamarracho y, naturalmente, contagiarse. Contagiarse, y esta semana pues se notará un aumento grande en los contagios, en los enfermos, en los ingresos en la UCI y, naturalmente, en las muertes, porque la gente se muere. Y se sabe que la mayoría, ya es la mayoría de los que se infectan en esta nueva, en esta tercera ola, está entre los 20 y los 35 años. Es decir, que la gente mayor trata de cuidarse por responsabilidad. Y la gente joven, entre que es idiota el adolescente y piensa que será inmortal y que no le va a pasar nada. Y luego la inconsciencia barata en que se vive en esta sociedad, en la que dicen que se sanciona a los que pillan fiestas de 60, de 80, de 100 sin mascarilla, y dice, han sido sancionados. Yo no he visto ninguna de esas sanciones en la televisión. Luego les contamos lo que se ve en la televisión, pero no he visto ningún caso de justicia ejemplar. Se ve que se quedó en para la manada, que encima no era justicia, era manada. Digo, manada, queriendo hacer justicia. Pero ¿por qué no se cuenta en qué consiste esa represión contra los que están contagiando el virus a todo el mundo, que encima son los más jóvenes? ¿Por qué no se les manda a limpiar el monte que nieva bien? Así conocen lo que es curar jamones. Y si no, multazo a la familia. Entre 50.000 y 100.000 euros para ir empezando. De manera que el próximo que hace fiestas, por de pronto los padres lo echan de casa. Pero hombre, esto hay que hacerlo. ¿Pero qué va a hacer Marlaska si se pasa la vida protegiendo etarras? Ya ha soltado a todo el Comando Madrid, a los peores asesinos. El apaño, el pacto de este gobiernucho asqueroso, infecto contagioso con la ETA, es de una obscenidad como no se ha visto nunca. ¿Pero qué va a hacer Marlaska si resulta que tiene a los ilegales montando tales broncas en Canarias que no va a aparecer por allí ni un turista? Si se niega incluso a pedir, a organizar, como le pidió la alcaldesa de Mogán, el grupo antidisturbios de la Guardia Civil para intervenir cuando esos menas, que a lo mejor tienen 30 o 40 años, pero como vienen sin papeles dicen que son menores, que habitan esos hoteles que estúpidamente les ha dejado una tiparraca de Podemos, que les han colocado en los hoteles de 5 estrellas, que por supuesto están destrozando. Y encima se pegan entre ellos, se apuñalan y se emborrachan y pasan el día asustando a la gente en los supermercados y, por supuesto, espantando a los turistas para siempre. ¿Y qué hace el ministro del Interior? Mimar a sus etarras. ¿Qué hace con los que se salta el confinamiento? Dice que los sanciona, pero la verdad es que no hemos visto ningún caso de sancionamiento ejemplar, con lo que le gusta este infecto contagioso gobierno dar lecciones. Ayer asistimos además a un acto verdaderamente obsceno y repugnante, como corresponde al peor ministro de Sanidad que ha tenido España en los últimos, no 8, no 80, 180 años, que es ese mamarracho de pelo teñido de cuervo llamado Salvador Illa, porque se tiñe hasta el flequillo. A esas edades no se tiene ese pelo negro a la de cuervo, salvo que te haya prestado Bono el betún, que ahora se tiñe más fino. Pues va y da una rueda de prensa, como gobierno de España, con la bandera española y la europea y la enseña catalana, para que se note que para él son la misma cosa. Y ha dicho que es una nación, pero por lo visto no es solo una nación, es un Estado. porque una nación también es Francia y no tiene la bandera allí puesta. Le basta la de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que Cataluña es algo distinto, porque se presenta él a las elecciones. Ha llegado a un nivel tal de obscenidad y de manipulación la asquerosa televisión pública y privada española. No existe televisión privada en España. Existen concesiones a cadenas privadas multimillonarias, no solamente de la concesión, sino de dinero del gobierno para asegurarse que sean propagandistas de este gobierno golpista. Además, el follonero televisivo montó el programa con el follonero gubernamental que calificó a Cocomocho, al golpista Puigdemont, como exiliado. Pero hombre, exiliado, con lo fácil que le sería volver del exilio y hacer frente, claro, a sus problemas con la justicia. Claro que esos también los tiene Pablo Iglesias, que está cercado de casos de corrupción, y como tiene jueces a favor, el ministro de Justicia a favor, la fiscal general del Estado a favor y una jarca de fiscales y jueces comunistas a favor, pues piensa que saldrá de todo. Pero es que el vicepresidente del gobierno de España, descalificando a los jueces españoles, a la justicia española, al Estado español, diciendo que tiene exiliados, esta especie de monigote bolchevique. Bueno, pues esa es la situación de España. Y encima, para colmo, porque es que además de nefastos, totalitarios, siniestros, inútiles y ruinosos, es que encima son gafes. Ahora, como si fuera poco lo que nos pasaba con el virus y la ruina, encima nos llega el nevadón. Y pasado mañana llega una tormenta, pero una tormenta, una borrasca monumental de lluvias, que ya es lo que nos faltaba. Por si acaso no se caían suficientes ramas, ni cornisas, ni aparatos de aire acondicionado. En fin, eso sí, que no se nos olvide. Illa, que cambia de opinión según le parece, según le conviene, a la única bandera que él respeta, que es la banderita catalana, pues ahora ha entrado en guerra con Castilla y León porque ha hecho algo que Illa hizo que hace cuando le apetece, cuando dice que sus expertos lo aconsejan, es decir, cuando le sale de la zona íntima. No sabemos lo que pasará hoy, pero todavía Marlaska hará la primera actuación policial del año y detendrá a Fernández Mañueco. Vamos, que lo puede hacer un héroe. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días en este lunes que ya arrancamos hasta ahora. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra y que hace posible Es la Mañana de Federico aquí en esta casa, en el radio. Pendientes de ese temporal que azota España, ya saben, ya se lo advertíamos desde la semana pasada, va a continuar ese frío gélido aquí en España hasta el miércoles. Hasta el miércoles nos van a acompañar el frío y también, por supuesto, esas nevadas copiosas, especialmente en Madrid, aquí en la Comunidad de Madrid, todo ello, Castilla-La Mancha y también zonas del litoral que están y que siguen en alerta roja de nuevo por esas heladas que siguen acompañadas por ese frío. Y al miércoles, el miércoles es cuando ya nos advierten desde la EMET que va a cambiar el temporal, a esas nevadas le van a seguir las lluvias y ahora el máximo miedo está en que precisamente, por ejemplo, en lugares y en zonas como la comunidad madrileña, donde sigue la nieve y sigue siendo intransitable por algunas calles, no se permita la movilidad y con la lluvia, bueno, no pueda llegar a desaparecer todas esas nieves. Aquí en Madrid seguimos con un grado ahora mismo, es lo que marcan los termómetros aledaños a nuestros estudios de Juan Esplandiu, y no vamos a superar los 10 de máxima en el centro peninsular. Y de nuevo, ya lo saben, las Islas Canarias son las privilegiadas, con 21 grados la máxima en Santa Cruz de Tenerife y la mínima de nuevo en Toledo, que sigue también estando muy afectada por esa gran nevada de la semana pasada, y Teruel con 8 grados bajo cero.
Es La Mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, ya quisiéramos que nuestro principal punto informativo no estuviera en el coronavirus, pero lamentablemente sigue siendo la principal noticia y me temo seguirá durante semanas, porque la curva de contagios, después de esas celebraciones y de esa resaca de las Navidades, sigue descontrolada en nuestro país, con un gobierno que sigue de brazos cruzados. Cada día son más las comunidades que piden un confinamiento domiciliario, como en el mes de marzo, y el ministro candidato Salvador Illa vuelve a descartarlo. La última vez, este sábado, en las páginas del diario El País. España afronta la tercera ola de la pandemia con un sistema sanitario al borde del colapso y al gobierno lo único que se le ocurre es batallar judicialmente, como lo oyen. El Ejecutivo ha ordenado a la Abogacía del Estado recurrir ante el Tribunal Supremo el toque de queda impuesto por Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Cabe recordar que fue precisamente la castellano-leonesa la primera comunidad en pedir ese estado de alarma al gobierno, la primera también en anunciar ese toque de queda a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón, y ahora la primera en declararse en rebeldía ante el Ministerio de Sanidad, adelantando ese toque de queda 2 horas por delante de lo fijado por el gobierno, a las 8 de la tarde concretamente. Mañueco asegura hoy en declaraciones al diario El Mundo que no abre un frente contra el ministro, sino que el único objetivo es frenar ese aumento drástico de contagios que en esta comunidad ha pasado de 143 de incidencia acumulada a 860 en apenas 15 días, el nivel máximo en esta segunda ola de pandemia. País Vasco, Galicia y Andalucía podrían también adelantar ese toque de queda, pero sin llegar al punto de Castilla y León, para evitar precisamente el choque jurídico con el Ejecutivo. El portavoz del PSOE en el Senado critica que Castilla y León tome decisiones unilaterales. Le escuchamos junto al ministro Salvador Illa.
Pedimos una vez más que se abandonen las decisiones unilaterales y fuera de la legalidad como la que ha tomado el señor Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, que solo consiguen crear confusión en la población. El gobierno, por cierto, ha recurrido a esta decisión porque el único camino tiene que ser el del diálogo, el de las decisiones consensuadas y de la seguridad jurídica.
Respecto al confinamiento domiciliario, nosotros en estos momentos pensamos que con los instrumentos que tenemos a disposición, los previstos en el estado de alarma que está vigente hasta el 9 de mayo, es suficiente para derrotar, para doblegar esta tercera ola.
Bueno, esto en cuanto a la pandemia. Sobre Filomena, seguimos padeciendo la segunda semana ya laboral, estragos en muchas partes de la península, pero especialmente en comunidades y en zonas como Madrid, con temperaturas bajo cero y nevadas que han sido del todo copiosas. Consecuencias de la gran nevada, por ejemplo, la más reciente, el cierre de los colegios hasta el miércoles, porque aún muchas calles siguen casi impracticables. Por esta razón, el ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida va a permitir viajar gratis a partir de hoy y hasta el miércoles en los autobuses de la empresa municipal de transportes para evitar que los madrileños se desplacen en sus vehículos privados. Este era el momento del anuncio.
Le pido a todos los madrileños que no utilicen el vehículo privado. Es fundamental que las calles estén despejadas para que podamos seguir trabajando, para poder volver a recuperar la normalidad en todas las calles de Madrid por la situación meteorológica que se va a producir. Y por eso también les digo, por primera vez en la historia de Madrid, la empresa municipal de transportes va a ser gratuita. Lunes, martes y miércoles de esta semana no se va a pagar por ir en los autobuses.
Bueno, lo que desconocemos es si realmente esta medida es buena precisamente para atajar el contagio ahora mismo del virus en una comunidad como la madrileña, que no es que vaya demasiado bien. Bueno, con Filomena colapsando media España, con la pandemia desbordando el sistema sanitario español, Pablo Iglesias, el vicepresidente, reaparecía y lo hacía en una entrevista en televisión. No parece casual que eligiera precisamente un medio afín como es la Sexta para hablar de lo que verdaderamente le importa a la gente, como suelen decir ellos, con el panorama actual, filias, fobias y rencores del vicepresidente segundo.
¿Cree que Iván Redondo sigue prefiriendo que el PSOE gobierne con Ciudadanos que con ustedes?
Creo que sí. La primera opción del Partido Socialista siempre fue Ciudadanos.
¿Cómo se entra en un gobierno sabiendo que eran ustedes el segundo plato entonces?
Bueno, pues yo no me fío de nadie. Yo sé quién es mi socio de gobierno.
Bueno, y nos volvía a dar muestras de la verdadera cara del vicepresidente. Bueno, viendo la entrevista que concedía anoche para Salvados, parece que el vicepresidente no tuviera ni una sola responsabilidad en la gestión de esta pandemia, ni en la primera ola, ni en la segunda, ni en esta tercera en la que nos encontramos. Claro está que esa inhibición de responsabilidad no es exclusiva ni al vicepresidente ni al tema que estamos abordando ahora mismo, el de las restricciones y toques de queda. Se está viendo también, desgraciadamente, con la campaña de vacunación desplegada aquí en España. Ayer, de hecho, se comenzó a administrar la segunda dosis a personas que recibieron hace 3 semanas las primeras vacunas de Pfizer. Y aquí volvemos a asistir a 17 campañas distintas de vacunación por territorios. Esta es la primera noticia que vamos a repasar ya en titulares con la ayuda de Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
He dicho ya todo el mundo de corazón que vean a vacunas, que es la cosa que hay. Porque este es un bicho muy malo de aquel que está matando mucha gente.
Se llama Nieves Cabo y es la primera española en recibir la segunda dosis de la vacuna. Galicia ha comenzado a administrarla tras gastar el 86% de sus dosis. La Junta arremete contra Madrid por tener un índice de apenas el 30%. El vicepresidente de Feijóo, Alfonso Rueda, asegura que está dispuesto a dar lecciones a otras comunidades sobre cómo hay que poner las vacunas. Ayuso pide al gobierno más dosis después de conocerse que esta semana Pfizer mandará un 43% menos.
No es razonable que haya vacunas sin administrar, que se ponga a disposición posición de comunidades autónomas que no son capaces de poñelas, porque eso al final podría provocar que a vacina non a levar a ninguén, alguén ten que levarla, ¿no? Que non ten ningún sentido etelas e non poñelas cando hai outros que sí que as poderíamos poñer.
Vamos a solicitar nuevamente al gobierno de España que negocie, que hable tanto con Pfizer como con la Unión Europea, con todas las instituciones, organismos y empresas necesarias para que a España lleguen más vacunas y podamos, por tanto, agilizar este proceso que va muy lento y que necesitamos que cuanto antes se ponga en marcha para proteger sobre todo primero a los más vulnerables, después a los sanitarios y al resto de la población.
Aumentan los contagios en Madrid, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla y León. A falta de conocerse los datos detallados por el parón del fin de semana, que sigue vigente el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en Extremadura es de casi 1.200, el doble que en Madrid, y los muertos diarios en toda España superan ya los 200.
Pedro Sánchez sigue negándose a aclarar a Transparencia por tercera vez si invitó a amigos a pasar las vacaciones del verano de 2019 en las Marismillas. Según denuncia ABC, el presidente alegó la primera vez que se trataba de una cuestión personal. La segunda, que no podía aportar datos por cuestiones de seguridad, y ahora asegura que no recuerda si invitó a amigos y si lo hizo, ¿a cuántos?
El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía si se celebrasen hoy, aunque necesitaría el apoyo de Ciudadanos y de Vox, según una encuesta de Data Estudios para ABC. Moreno Bonilla sumaría 10 diputados y hasta Vox pasaría de los 12 escaños a los 17 o los 20. El resto de partidos perderían apoyos, con Ciudadanos como la formación que más caería. Juan Marín perdería entre 9 y 11 representantes. En la izquierda perderían apoyos tanto el Partido Socialista como Podemos.
Los empresarios catalanes se reúnen este lunes en un comité ejecutivo extraordinario para estudiar un recurso contra el aplazamiento de las elecciones. El presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, considera que la convocatoria a las urnas se ha aplazado de forma arbitraria, aleatoria e injustificada, y denuncia la parálisis política que puede conllevar 3 meses y medio más de un gobierno en funciones.
En Estados Unidos, Joe Biden prepara un paquete de decretos para sus primeros días de mandato. A tan solo 2 días de su toma de posesión como presidente, el demócrata ha anunciado una batería de medidas, entre las que se incluyen una reforma migratoria y el uso obligatorio de la mascarilla en varios países federales. Las medidas del nuevo presidente incluirán también devolver a Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París.
Y acabamos con los deportes. El Athletic de Bilbao es el campeón de la Supercopa de España. Más detalles con Sergio Valentín, que nos hace hoy la crónica deportiva del día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Athletic de Bilbao se impuso en la final de la Supercopa de España por 2-3 ante el Fútbol Club Barcelona. No pasó absolutamente nada en la primera media hora y luego pasó absolutamente todo. Antoine Griezmann adelantó al equipo azulgrana, pero al minuto de juego empató Óscar de Marcos. Los jugadores se fueron al túnel de vestuario y en la segunda mitad vimos otros 2 goles. Griezmann volvió a adelantar al Barcelona, pero Villalibre en el minuto 90 forzó la prórroga, en la que fue mejor el Athletic de Bilbao. Marcó un golazo Iñaki Williams, nombrado MVP de la final. por toda la escuadra. Imparable para Ter Stegen. Y ya en el último minuto, Leo Messi vio la tarjeta roja, la primera vez que la ve como futbolista del FC Barcelona, por agredir a Villalibre. Es la tercera Supercopa de España para el Athletic de Bilbao. Y ojo a la sanción de Messi, que podrían ser de 4 a 12 partidos. En el Real Madrid lo más destacado es los dos goles de Luka Jovic. Fue llegar al Eintracht de Frankfurt y marcar los mismos tantos en media hora que en una temporada y media con Zidane en el Real Madrid. Y en la Copa del Rey, la sorpresa la dio un equipo madrileño, el Navalcarnero, que accedió a los octavos de final tras vencer 1-3 al Eibar. También pasaron de ronda Valencia, Villarreal, Betis, Osasuna y Granada.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
11 millones de euros de Producto Interior Bruto es la cantidad que han perdido en su conjunto las Islas Canarias desde que se desatara la crisis sanitaria a causa de la COVID-19. El impacto que ha tenido la pandemia sobre el turismo desde el mes de marzo ha llevado a su desaparición en zonas en las que se vivía al 100% del sector, uno que ahora amenaza con tasas de hasta el 80% de paro, y donde en zonas como Fuerteventura las colas del hambre tampoco han dejado de crecer. Aquí la pandemia ha retratado la precariedad que arrastran los profesionales del sector público de la isla, muchos ahora sin empleo y teniendo que acudir a los servicios sociales y ONGs para pedir alimentos. Solo en Fuerteventura hay cerca de 14.000 parados, un 54% más que hace un año, y más de 100 familias son atendidas cada día para llevar algo de comida a casa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, 8 minutos para llegar a las 6:30 de la mañana. Son las 5:22 en la comunidad canaria. Y es imposible disociar la judicialización de la pandemia que está ahora haciendo el gobierno con el tema, con el toque de queda de Castilla y León, de una cuestión de la que les hablábamos la semana pasada, esa cacicada judicial que pretende asestar este ejecutivo al órgano de los jueces. Renovación del consejo que habría provocado un nuevo choque entre este y el ejecutivo. Buscamos más detalles con Miguel Ángel Pérez. Cuéntanos, Miguel, muy buenos días.
Buenos días. El Consejo General del Poder Judicial prepara una contraofensiva al gobierno de PSOE y Podemos en Europa por colonizar la justicia después de que la mesa del Congreso de los Diputados decidiese la semana pasada continuar con la tramitación urgente de la proposición de ley que paraliza los nombramientos del CGPJ en funciones. Fuentes del gobierno de los jueces consultadas por Libertad Digital consideran que la decisión del Ejecutivo ha ido demasiado lejos y que no solamente supone un desprecio al propio CGPJ vulnerando la separación de poderes y la independencia judicial en España, sino que incumple las leyes europeas y las advertencias reiteradas de la Comisión Europea y las reglas del Consejo de Europa. Por ello, parte de los vocales que componen el CGPJ plantearán en el próximo pleno extraordinario del miércoles una respuesta contundente ante esta usurpación de funciones.
Bueno, sin duda un panorama que no invita demasiado al optimismo que se diga. Lo que es cierto es que aquí se lo advertimos, porque estamos en esta situación debido a 6 meses de estado de alarma, que ya lo dijimos, eran el mejor caldo de cultivo para que el gobierno prescindiera de la fiscalización de la justicia en nuestro país y también del Parlamento, por qué no decirlo, con la excusa de la pandemia. Una pandemia que está ahogando nuestro turismo, y ya saben que este es nuestro principal motor económico. El 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Hoy tienen un maravilloso reportaje en el diario El Mundo donde explican lo que acaba de contar ahora mismo Beatriz Dávila, esa dramática situación en la que se encuentran especialmente en nuestras islas, especialmente además en Canarias, Fuerteventura y Tenerife, donde están alcanzando el 80% de paro. Unos turistas que no van a regresar, según algunos expertos, hasta este verano del 2021. La situación es tan precaria que las colas del hambre ya son una constante en el archipiélago. Pero si la situación no fuera ya de por sí suficientemente complicada, añádenle a esta situación la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Lo denunciaba, acuérdense, la semana pasada la alcaldesa de Mogán, que estaba desesperada. La tasa de delincuencia no ha hecho más que crecer desde la llegada de estos menas. Nuestra compañera Sandra León, en Libertad Digital, se ha puesto en contacto con los comerciantes de la zona y sus denuncias van precisamente en la misma línea. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Y la semana pasada era la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la que advertía de que los supermercados habían tenido que cuadruplicar los palés de cerveza. Ahora son los dependientes los que corroboran esta situación, pero además denuncian intentos constantes de robos en sus bodegas. Según han relatado a Libertad Digital, los encargados de varios spars de la zona, los ilegales tratan de sustraer las bebidas más caras como whisky o ron. Entran en grandes grupos, de tal forma que a los trabajadores les es prácticamente imposible controlar lo que hacen e identificarles, llegado el caso, tarea que además resulta más complicada si cabe por el uso de mascarillas. Después, tal y como denuncian los dependientes, se pasan todo el día bebiendo, por lo que a última hora de la tarde se ponen muy violentos, dicen, y los altercados se convierten en el pan de cada día. Los que peor lo pasan son aquellos que han de cerrar las tiendas, especialmente las mujeres, ya que con ellas, según denuncian, se envalentonan más si cabe. Su miedo es compartido por los clientes habituales, muchos de los cuales han dejado de comprar en estos establecimientos. Pero además los trabajadores de la zona denuncian otro daño colateral, el que esta situación genera en el turismo. Muchos residentes son extranjeros que le cuentan a sus familiares y allegados todo lo que está pasando, por lo que muchos se temen que los turistas se lo piensen dos veces antes de volver a elegir como destino el sur de Gran Canaria. Los incidentes se han incrementado tanto en las últimas semanas que finalmente el gobierno ha tenido que acceder a la petición de la alcaldesa de Mogán y de la propia Guardia Civil, y este sábado ha enviado a la isla a los GRS, los antidisturbios de la Benemérita.
Y en Crónica Internacional les hablamos ahora de un asunto que ha despertado el interés mediático en las últimas horas y que tiene como protagonista al opositor ruso Alexei Navalny, que decidió regresar a su país a pesar de la intención declarada de las autoridades de arrestarlo y encarcelarlo durante años. Y cumplieron su amenaza. Fue detenido nada más cruzar ese control de pasaportes en Moscú. Tiene todos los detalles nuestra compañera María Ayuste.
Buenos días. Alexei Navalny fue arrestado a su llegada a Moscú tras cruzar el control de pasaportes en el aeropuerto. El opositor ruso decidió regresar tras pasar meses en Alemania recuperándose de la intoxicación de la que fue víctima en agosto, y a pesar de saberse perseguido y conociendo las intenciones de las autoridades de arrestarlo a su vuelta a Rusia. Este es mi mejor día en los últimos 5 meses. Estoy absolutamente feliz de haber llegado. Ahora saldré y me iré a casa. Eran sus primeras declaraciones nada más aterrizar y antes de ser detenido por la policía. Aseguraba que no tenía miedo de nada. Su vuelo procedente de Berlín había sido desviado a otro aeropuerto de Moscú, donde le esperaban las autoridades rusas. Aseguran que la intención es que esté bajo custodia a la espera de una decisión judicial. Justo antes de despegar, Navalny compartió un vídeo en Instagram en el que aparecía junto a su mujer. Chico, tráenos un poco de vodka, estamos volando a casa, dijo su esposa, sentados juntos en la fila 13 del avión, el de la suerte, según él, y rodeados de periodistas a quienes el opositor declaró que se sentía como un ciudadano de Rusia que tiene todo el derecho a regresar a casa. En el aeropuerto en el que estaba previsto su aterrizaje esperaban su llegada a sus seguidores. Muchos fueron detenidos sin poder ver al político que nunca llegó. Navalny tiene pendiente en Rusia una causa por fraude y podría enfrentarse a varios años de cárcel. Durante su estancia en Alemania no se presentó periódicamente ante las autoridades penitenciarias. Allí confirmaron la presencia en su cuerpo de restos de Novichok, una sustancia tóxica de uso militar. Del envenenamiento, que casi le cuesta la vida, culpa al presidente Vladimir Putin.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Conocemos ahora los principales asuntos que lleva este rotativo de la mano de Carmelo Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Saludos desde la redacción del Mundo y elmundo.es. Semana decisiva en la evolución de la pandemia y en el proceso de vacunación. El gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido ante la justicia el toque de queda a las 20 horas de Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en conversación exclusiva con este diario, asegura que Castilla y León no abre un frente contra el gobierno, sino contra el virus. Y también asegura, la calle ha respondido a nuestro toque de queda. Además del inicio de la segunda tanda de vacunaciones vinculados a la pandemia, los fenómenos del paro y las colas del hambre son visibles en toda España. Hemos viajado a Fuerteventura, donde la desaparición del turismo ha arrasado con zonas que vivían al 100% de los visitantes y donde se puede alcanzar hasta el 80% de paro entre los vecinos. En el terreno judicial, el Consejo General del Poder Judicial formalizará el miércoles su malestar por la reforma aprobada por el Congreso para limitar sus atribuciones a la hora de nombrar jueces una vez que haya caducado su mandato. De momento, este es nuestro adelanto de portada. Hay mucho más en nuestro diario y en la web. Recuerde, la Organización Mundial de la Salud considera que el papel de periódico es totalmente seguro en estos momentos de pandemia. Cuídese. Saludos desde el mundo.
Es la foto del día.
Después de estar criogenizado durante unos días, quizás por el frío, ayer el vicepresidente segundo se descongeló para reaparecer en horario estelar en La Sexta. El programa se llama Salvados, pero la actitud del moño más famoso de España encajaría más en Sálvame, salvadme, vino a decir. El líder de Podemos se mostró impotente, rabió porque, dice, apenas tiene fuerza. Podríamos estar, por tanto, ante la coalición gatillazo.
Yo imaginaba que había mucha presión de los poderes económicos y de sus brazos mediáticos. Estando dentro del gobierno, me he dado cuenta que esa presión es enorme y que esa presión incluso pues nos habla de una democracia limitada.
¿A qué millonarios con medios de comunicación se referirá? ¿A Roures? Iglesias frunció el ceño, dio la sensación de estar noqueado en el ring gubernamental. Conforme iba pasando la entrevista, su jersey negro se iba poniendo blanco Filomena, la gran nevada capilar, con lo fácil que era ponerse una camisa blanca. El Pablo Iglesias, del gran poder, sale en procesión. El vicepresidente segundo del gobierno dice que no tiene poder.
Que estar en el gobierno no es estar en el poder. Y ahora, siendo vicepresidente, lo vuelvo a decir. Hay señores, dueños de bancos, dueños de grandes empresas, que tienen más poder que yo y no les ha votado nadie.
Iglesias querría tener medios de comunicación y bancos, pero se tiene que conformar con unos ministerios, la Gacetilla a la última hora y un ejército de matones en redes sociales. Vaya por Dios. Cuando le preguntan por acciones concretas que no ha ejecutado teniendo poder político, él esquiva y regatea. Iglesias ha tenido que llegar al gobierno para comprobar que este apenas tiene competencias en algunos temas. Eso sí, aún así pide seguir profundizando en un Estado federal que vacíe de más competencias al gobierno. Lo importante es tener despacho. Eso cuando no confraterniza con los separatistas como Puigdemont.
Carles Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie ni por haber intentado enriquecerse, pero de alguna manera, perdona la dureza de la expresión, se ha jodido la vida para siempre. Porque se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas.
Vaya, por sus ideas. Yo pensaba que estaba buscado por sus acciones. Iglesias dice que Puigdemont no ha robado, pero una de las causas pendientes es la de malversación por haber desviado varios millones en partidas para organizar un referéndum. Aunque el momento culmen es cuando le preguntan...
¿Era realmente un exiliado? Como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo. ¿Los puede comparar?
Pues lo digo claramente. Creo que sí.
Puigdemont como Antonio Machado y su palmar de Waterloo como el nuevo Collioure. Las abundantes comidas de trabajo puigdemoníacas y sus viajes al Europarlamento, igual que el hambre y la tuberculosis de los años 40. Esto sí que es insultar la memoria a los exiliados del franquismo. ¿Lo penalizará la ley de memoria histórica?
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, 17 días de este recién estrenado 2021 han tenido que pasar para que Iglesias reaparezca en público, pero ya no les digo cuántos días, si contamos el mes de diciembre junto al de enero, con el partido de capa caída, y baste asomarse a las últimas encuestas de Andalucía y de Cataluña. El vicepresidente de segundo del gobierno ha utilizado una plataforma del todo amable y afín, como es La Sexta, para valorar la actualidad política. Si hubiera contestado sometido a un polígrafo, no habrían ganado en el plató de televisión para máquinas. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Sí, faltó tanto a la verdad que desde luego uno no sabe por dónde empezar. La de Puigdemont que repasaba Rubén es una de tantas. No hay cinta para poner coto a su doble vara de medir. Por ejemplo, en relación a las protestas frente a su chalet de Galapagar, hay una persona denunciada por manifestarse a las puertas de su casa. Piden 7 años para el denunciado. Él dice que estos escraches nada tienen que ver con los que padecieron en su día Cristina Cifuentes o Soraya Sáez de Santa María y que ellos promovían.
Comparar lo que hacía la plataforma de afectados por la hipoteca, lo más que llegaron a hacer fue ir a casa de un político un día, con una intervención enormemente contundente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con lo que han hecho a mi familia, siguen yendo todos los días, desde hace prácticamente un año, es banalizar el fascismo. Y comparar a neonazis con las familias afectadas por los desahucios con neonazis es banalizar el fascismo.
Se agotaron las reservas de Jarabe Democrático. La doble vara de medir también dio de sí, Sara, para explicar la incongruencia entre lo que decía en la oposición y su actuación en el gobierno. Preguntado por la subida del precio de la luz, Iglesias echaba balones fuera.
Después de un año del gobierno se les pasó a hacer algo después de que en un solo día, en plena ola de frío, subiese la electricidad un 27%.
Una tomadura de pelo indecente. Y no vale decir, oiga, es que en otro país han pagado más todavía. Tenemos un compromiso de gobierno, pues lo tenemos que hacer, porque de momento no lo hemos hecho.
Es un compromiso, pero como somos el socio minoritario, no podemos imponer nuestra política.
Bueno, como cuando dijo que estar en el gobierno ahora mismo, como está él, no significa estar en el poder. Bueno, si una medida social no sale adelante, la culpa siempre es de otros, en este caso de su socio de gobierno, que es el Partido Socialista. Vamos con otros asuntos de actualidad que han pasado las últimas horas por la evolución de la pandemia. Como cada lunes, el Ministerio de Sanidad va a actualizar los datos referentes a la evolución. No serán posibles. Positivos, ya se lo avanzamos, los contagios seguirán creciendo durante varios días y ese es el principal motivo por el que muchas comunidades están presionando al gobierno para que tome cartas en el asunto, porque ellos ahora mismo, ya lo saben, no tiene potestad, por ejemplo, para hacer los confinamientos domiciliarios. Castilla y León encabeza desde el viernes esta rebelión que suma algún que otro adepto a su causa.
El Tribunal Supremo, Sara, va a decidir si la Junta de Castilla y León se extralimitó decretando desde este sábado el toque de queda a las 8 de la tarde. El Gobierno de España ha recurrido aduciendo que el actual decreto de estado de alarma no contempla adelantar esa restricción fijada a las 10 de la noche. Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León.
Lo que ha decidido el presidente de la Junta de Castilla y León no encaja en el Real Decreto de Estado de Alarma, que es por el cual se establecen limitaciones a algunos derechos fundamentales.
Esto decía el delegado del Gobierno, aunque la palma se la lleva Luis Tudanca, el secretario general del PSOE en la región, que el viernes decía esto.
Hoy, que la situación vuelve a ser dramática y que requiere medidas excepcionales, la Junta tiene nuestro apoyo para adoptar las medidas que hoy anuncia.
La Junta tiene nuestro apoyo y horas después, el sábado, entendemos, tras el toque de Ferraz, decía esto.
La Junta de Castilla y León ha aprobado el toque de queda a las 8 de la tarde, sabiendo que no tiene cobertura legal para poder hacerlo y engañando a los ayuntamientos y a la oposición, a quienes no nos informó de la aprobación de esta medida. Y no entiendo por qué buscan el conflicto contra el Gobierno de España. ¿Por qué generan este caos y esta incertidumbre en los ciudadanos?
Bueno, ¿cómo cambia el cuento cuando recibes una llamada de la calle Ferraz? Son las principales reacciones a esta noticia, pero conviene acudir a la letra pequeña de ese Real Decreto de Estado de Alarma para entender por completo o en parte quién lleva en este caso la razón, si el ministro candidato Salvador Illa o en este caso el presidente castellano-leonés Fernández Mañueco. El gobierno de España se agarra al artículo 5, el gobierno de Castilla y León, en cambio, al 10.
El artículo 5, Sara, del decreto de estado de alarma estipula lo siguiente. La autoridad competente delegada correspondiente, en este caso las comunidades autónomas, podrá determinar en su ámbito territorial que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las 10 y las 12 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5 y las 7 horas. Es decir, según este artículo, Mañueco no puede adelantar el toque de queda. ¿Qué argumenta la Junta de Castilla y León para hacerlo? Que en su artículo 10, el decreto avalaría adelantar ese toque de queda cuando dice lo siguiente. La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios epidemiológicos, previa comunicación al Ministerio de Sanidad, modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8. Es decir, en uno de esos tres verbos está la clave, porque se entiende que modular o flexibilizar dentro de esas franjas, como lo hace Madrid, por ejemplo, o como lo hacen otras comunidades autónomas, pero suspender es un tanto controvertido, porque ¿cómo cabe interpretarlo? Suspender en el sentido de que cada comunidad pueda eliminar el toque de queda, es decir, que no haya restricción nocturna a la movilidad, o que pueda suspender esa franja horaria prevista y establecer una alternativa, que es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León. Bueno, pues eso es lo que va a tener que dictaminar el Supremo. El Gobierno va a recurrir, ha recurrido ya, y mientras tanto se muestra dispuesto a negociar, por ejemplo, con Galicia, con Murcia o con Andalucía, Sara, que como Castilla y León también quieren disponer de las herramientas legales necesarias para tomar medidas. Elías Bendodo, consejero de Presidencia.
El toque de queda es a las 10 de la noche. Desde Andalucía hemos pedido que sea a las 8 y eso parece que el Gobierno de España lo va a pensar, lo va a estudiar y puede que acceda. Nosotros lo que le pedimos en este caso es que también nos permita a las comunidades autónomas tomar esas decisiones.
En fin, lo comentábamos esta mañana fuera de micrófonos, 80.000 muertos después, discutimos si el toque de queda es 2 horas antes o 2 horas después. Es la pescadilla que se muerde la cola desde hace más de un año. El Gobierno delega en las autonomías la lucha contra el virus, las autonomías piden un marco legal para poder hacerlo y Moncloa mira para otro lado.
Es la mañana de Federico, es Radio.